en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Cuando hablamos de Halloween o de la fiesta de Todos los Santos, que es más castiza, más madrileña, nos podemos quedar con la visión festiva o la tradicional. Nosotros lo enfocamos desde el punto de vista del empleo que se va a generar, porque discotecas, restaurantes, pastelerías y floristerías, entre otros negocios, van a necesitar refuerzos. En muchos casos se puede traducir esto en empleo. Menos llamativo quizá que la Navidad o el verano, pero también empleo. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4. Y nosotros no precisamos de refuerzos por el momento, aunque tengo que decirte que trabajaremos todo este puente de noviembre, así que nos vas a poder escuchar tanto mañana como pasado. Pero no nos vamos a ir tan lejos, que para nosotros 24 horas es un mundo. Nos vamos a quedar con los contenidos de este miércoles, María José Ariza.
Pues sí, hemos llegado al miércoles, el último del mes de octubre, víspera de festivo y día de empleo público en Madrid Trabaja, para más señas. Hoy nos acompañan en el estudio nuestros habituales colaboradores, representantes de UGT y Comisiones Obreras, que nos van a hablar, entre otras cosas, de ese conflicto abierto en Correos, donde hay previstas movilizaciones y huelga general en distintas jornadas para el próximo mes. En nuestro reportaje de actualidad vamos a hablar del empleo que generan las empresas familiares madrileñas en una semana en la que han sido protagonistas por ese congreso.
Y protagonistas,
sí, se me olvidaba, en ese congreso celebrado en Valencia. Ya en la segunda parte de nuestro programa os vamos a dar las claves para presentarse a las oposiciones a inspectores y subinspectores de trabajo convocadas por el Ministerio de Trabajo. Y terminaremos escuchando a nuestra colaboradora María Díaz en un nuevo capítulo de su diario de una autónoma superviviente. No os lo perdáis.
Ya sabéis que tenemos también vías de comunicación que por fortuna estáis utilizando sobradamente, pero si te acabas de incorporar a esta pequeña gran familia que hemos constituido en Madrid Trabaja, debes saber que tienes muchas vías abiertas y ninguna excusa para escribirnos.
Empezando por nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. Después, redes sociales. En Twitter somos @MadridTrabajaOM y en Facebook Madrid Trabaja. Y también tenemos WhatsApp al que puedes enviar tus notas de voz. 628-09-1117, 628-09-1117.
Esto es muy práctico porque seguro que te pasa como a mí, que a veces prefieres contarlo en voz, porque eso de escribir, como somos de la generación que todavía escribimos los mensajes con un solo dedo, nos cuesta un poquito más de lo normal. Así que también tendremos ofertas de empleo, convocatoria de oposiciones y cursos de formación. Ya sabéis que los busca Paco Delgado, Francisco Delgado, que se incorpora con nosotros, y con él y con María José vamos a repasar las primeras oportunidades. Y empezamos con 35 puestos de manager en prácticas en Primark.
Necesario el título universitario en económicas o administración y dirección de empresas. Imprescindible también disponibilidad para moverse por el territorio nacional y para firmar un contrato en prácticas. Las funciones serán las de asegurarse del correcto funcionamiento de un departamento en concreto. Son contratos temporales con horario a jornada parcial.
Se buscan cocineros en comedores de Alcalá de Henares.
Para labores de preparación de platos y limpieza de cocina se necesitan al menos 6 meses de experiencia en trabajos similares y tener el título de educación secundaria obligatoria. También se valorará haber cursado talleres de cocina o limpieza. Son contratos por obra y servicio a media jornada en turno de mañana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La duración de los contratos es de septiembre a junio. El sueldo de 1.075 euros brutos al mes.
A media jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde, supongo que no englobará toda esa jornada, porque
supongo
eso
no.
no es media, ¿no?
Bueno,
supongo que trabajarán a la mitad.
De 8 a 16 van 8.
Por eso digo. En fin, también se busca un cocinero, en esta ocasión para una escuela infantil en Torrelodones.
Un contrato temporal de duración condicionada por el curso escolar. El horario es a media jornada de 8 y media a 2 y media de la tarde. No se necesita experiencia como cocinero, pero sí el título de educación secundaria obligatoria. El puesto incluye formación personalizada y la incorporación es inmediata. El sueldo es de 12.000 euros brutos al año.
Dos ofertas gestionadas por la Asociación de Empresarios e Industrias del Metal.
El primero es un puesto de técnico de nóminas. Se necesita experiencia en asesoría laboral y gestión de nóminas, además de tener la titulación universitaria correspondiente. Es imprescindible tener vehículo propio y habilidades de manejo de ofimática a nivel medio y de A3 NOM a nivel avanzado. Es un contrato temporal de 18.000 euros al año. La otra es una vacante de ingeniero técnico comercial con 2 años de experiencia. Se necesita el título de formación profesional de grado superior y nivel de inglés B2. Es un contrato indefinido con un sueldo de 36.000 euros al año.
Hablábamos de los barberos como profesión con futuro aquí hace un par de semanas y resulta que hay oportunidades tanto para ellos como para los peluqueros en Noruega.
Mínimo 3 años de experiencia y un buen manejo del inglés para la barbería Oasen, ubicada en Haugesund. El salario depende de la experiencia y el horario es de 175 horas al mes, unas 44 he calculado yo a la semana. La fecha prevista de incorporación es del 1 de diciembre, pero el plazo para mandar la solicitud y el currículum está abierto hasta el 1 de febrero.
Y ya sabes que si te interesa alguna de estas oportunidades, ahora mismo puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí el apartado Madrid Trabaja y dentro de él ya están publicadas las ofertas de empleo de este 31 de octubre con el enlace directo a través del cual puedes enviar tu currículum y presentar tu candidatura.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Miércoles dedicado al empleo público con nuestros colaboradores habituales. Tenemos con nosotros a Rosa María Robledano, de UGT, secretaria de Política Sindical y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos. Ay, Rosa, que te echamos de menos la semana pasada.
Las ocupaciones. Y amenazo que la semana que viene probablemente también.
Vaya.
Problemas.
Te vamos a poner falta, pero bueno.
Rosa Guadiana, la vamos a llamar.
Sí,
pero amenazo con volver.
Eso no es una amenaza, es un privilegio, mujer. Y tenemos con nosotros a Juan José Regatos, de Comisiones Obreras, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Tú aquí fiel a nosotros.
De momento sí, ya me tocará fallar.
¿Algún evento?
No.
Es que, oye, ¿no? Vamos a decir que es gente que tiene importantes responsabilidades en sus respectivas federaciones y que, claro... Bueno, pues
un huequito, pero
claro, claro, a veces los pobres vienen hasta sin comer, hay que decirlo,
o
comiendo lo mínimo. Pero bueno, oye, enseguida estoy con vosotros porque además nos ha hecho el favor casi de aplazar durante unos momentos una reunión que tenía prevista a esta hora para hablar de un foro de empleo muy interesante que se va a celebrar en Madrid. Es el foro de empleo en la era digital. Se va a celebrar en Madrid los próximos 15 y 16 de noviembre. Apunta esta fecha porque, aunque te parezca lejana, tienes que saber que, claro, estos acontecimientos hay que prepararlos con antelación y a veces, si uno lo deja a última hora, se encuentra con que el aforo ya está completo y no puede asistir. Así que vamos a hablar de ello con Roberto Menéndez, que es CEO de este foro. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado.
No, y gracias a ti porque sabemos que tenías una reunión que hemos
ronda de inversión
que hemos tenido que reajustar para que estés
gracias.
Aquí.
Os lo agradezco.
Bueno, oye, un centenar de empresas van a ofrecer trabajo en este foro.
Sí, un poquito más en realidad, ya que el foro reúne a dos eventos. Se llama el Encuentro de Talento Digital. Por una parte está el Foro de Empleo en la Era Digital. Y por otra parte se celebra la Feria de Inteligencia Artificial, Artificial Expo, con lo cual tenemos ahí un mix muy interesante de empresas buscando talento de todo tipo, desde informáticos, ingenieros, hasta comerciales y personal de cualquier tipo.
O sea que, aunque estamos hablando de empresas y su vertiente digital sobre todo,
sí.
Para los oyentes que nos están escuchando, dirías que para otras categorías profesionales también pueden surgir oportunidades dentro del foro.
Sí, para todas. De hecho, la feria la llamamos a propósito Feria de Empleo en la Era Digital, es decir, actualmente, ¿qué perfiles necesitan las empresas? Necesitan muchos perfiles digitales, por supuesto, pero de toda la vida, y aún, ahora os voy a dar algún ejemplo, pero el puesto más demandado es de marketing, el segundo más demandado es comercial,
claro,
que siempre ha sido el primer más demandado, o sea que hay oportunidades para todo tipo, para legal, para operaciones, cualquier tipo de persona que esté buscando empleo o que quiera mejorar, darle un giro a su carrera profesional.
Claro, y luego dentro de operaciones, que es un término un tanto genérico, depende del sector al que se dedique la empresa, son unas operaciones u otras y por tanto unos requisitos u otros.
Sí, efectivamente, es una feria multisectorial, entonces hay todo tipo de sectores y ya sabéis que muchas veces con estos títulos de trabajo que hay ahora, que son casi todos en inglés, en una empresa significa una cosa y en otra. He visto hace poco una persona que es administración, recursos humanos y comercial, pues ya.
Sí.
¿Cómo la clasificas? Hay oportunidades para todas las personas.
Claro, y hay directores de recursos humanos que ahora les llaman directores de personas, en fin.
Claro. Incluso... Y de happiness.
Sí, de felicidad, que
de
tengo
felicidad.
Yo una amiga en una empresa importante como
¿sí?
directora de felicidad, sí.
Sí, está muy bien.
Algún día hablaremos con ellos porque también me resulta curioso. Pero volvamos
claro sí.
al foro, porque junto sí. a los expositores, a ese centenar de empresas, también he estado echando un vistazo a esos encuentros que habéis organizado, que yo creo que desde el punto de vista de trabajadores puede resultar interesante, porque
sí.
se habla de muchos asuntos y se puede aprender mucho esos días.
Sí, correcto. Es un evento con incluyendo el Congreso. Hay más de 250 actividades y multisala, hay 6 salas en las que las personas, lo interesante es que puedan ir, puedan tener contacto con la empresa. Hay un matching digital para que simplemente cuando se inscriben las empresas pueden ya contactar con ellos y ellos con las empresas, pero también pueden asistir de manera gratuita a más de 250 actividades de todo tipo, es decir, cómo formarme en la era digital, cómo prepararme para lo que viene, oportunidades de inteligencia artificial, cómo buscar un trabajo,
sí.
cualquier tipo de temática, van a poder formarse y tener contacto con las empresas y con los muchísimos ponentes que hay. Hay muchas empresas que vienen de manera indirecta, es decir, vienen ponentes para hablar acerca de su empresa, de las oportunidades y demás.
Claro, porque ya hablaremos de ello en el programa. También este tipo de foros es una buena oportunidad para hablar de networking,
Por supuesto.
De propiciar contactos con alguno de los ponentes o con los responsables de las distintas empresas. Te tengo que pedir traducción, Roberto, porque has hablado del matching digital este.
Sí.
Esto es una especie de intranet en la que los candidatos y las empresas podrán ponerse de acuerdo, ¿o cómo?
Sí, es muy parecido a esto. El proceso que sigue las personas que quieran acudir a este evento es conectarse a la web, que es feriadelempleo.es, súper fácil.
Sí.
Ahí se registran de forma gratuita y a partir de ese momento el matching digital significa que es como una especie de como una página de citas, por
sí.
decirlo de alguna forma, y dice, mira, esta persona es... tiene experiencia en marketing y habla inglés, por ejemplo.
Sí.
Y las empresas que están buscando tipo de perfiles de este estilo van a recibir un listado de, mira, estas 200 o estas 20 personas o estas 3 personas son el perfil que necesitáis y van a recibir esta información. Y de la misma manera, el candidato, con la aplicación gratuita que se baja, va a poder ver, oye, pues yo tengo que visitar a MediaMark, al Corte Inglés, a X, a las diferentes empresas expositoras que estén buscando el perfil que cumple. Entonces, digamos que es una forma de optimizar, pero si yo llego a una feria, tengo 250 actividades y 100 empresas, pues no sé ni por dónde empezar.
Claro.
Y de esta forma, con la aplicación ellos van a saber exactamente a qué empresas darle un poquito más de prioridad. Otra cosa es que a mí me guste otra empresa que no me aparece en mi app y quiero ir y presentarme de forma espontánea al director de recursos humanos, pero es una forma de optimizarlo mucho. Y para las empresas, pues tienen un, en vez de los 6.000 asistentes que suelen venir, pues dicen, mira, estas 40 personas son exactamente el perfil que
las que me interesan.
Exactamente, y hay alguna empresa que busca cubrir 300 puestos dentro de la feria y que estamos ya trabajando con ellos.
¿Cómo?
Hay muchísimas oportunidades. Esta se llama Align Technologies,
sí,
que es muy interesante porque lo que buscan es personas que tengan experiencia o en 3D,
sí,
o como dentista. Y porque lo que
o
ellos...
¿Como dentista?
Sí, efectivamente, porque curiosamente es diseño de prótesis dental en 3D. Entonces, a los que son dentistas, le forman durante 3 meses pagándoles como diseñador 3D, y a los que son 3D les forman en prótesis dental durante 3 meses y tienen un crecimiento tan brutal que necesitan cubrir 300 plazas de aquí a los próximos 4 meses. O sea, que imagínate si hay oportunidades buenísimas para que las personas se reciclen.
Bueno, ya hablaremos entonces, Roberto, porque de aquí al 15 que empezáis, sí, podremos hablar con alguna de esas empresas y vamos un poco calentando motores con respecto al foro. ¿Sí? Datos técnicos ya para terminar, no te voy a molestar mucho más. ¿Dónde se va a celebrar?
Mira, se celebra en la nave, el Centro de Innovación de Villaverde.
El sitio de moda para todos los eventos.
Espectacular, sí, es muy muy poco conocido todavía, pero realmente es un espacio fantástico. Tiene 5.000 metros cuadrados, está muy muy bien comunicado por metro, tren y autobús.
Sí.
Se aparca súper bien, no es como ir a otros recintos feriales que es una pesadilla y que hay que pagar. Entonces lo celebramos ahí este año por primera vez y estamos encantados.
Bueno, ¿y las entradas hay que solicitarlas a través de la página web? ¿Tienen coste,
sí,
o no?
No, es totalmente gratuito. Tanto la web, pueden ver ahí algunas ponencias que ya están anunciadas, y es Feria de Empleo, feriadelempleo.es. Es un proceso muy sencillo. Si una persona tiene perfil ya creado en la red social LinkedIn,
sí,
es prácticamente inmediato. Y si no la tiene, pues el proceso entero puede durar 2 minutos y
vale,
ya tienes tu entrada.
Bueno, que se den prisa los oyentes de Madrid Trabaja, porque
sí,
este tipo de eventos enseguida completan aforo y son interesantes.
Limitado.
Claro, hay un aforo limitado y hay que intentar estar dentro de ese aforo.
Desde
Así
luego.
Que, Roberto Menéndez, seguiremos en contacto, a ver si hablamos con alguna de esas empresas que va a generar trabajo, ¿vale? Un abrazo y
muchísimas
muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Con las prisas prácticamente no nos ha dado tiempo a hacer un preámbulo de todos los asuntos que vamos a tratar aquí a lo largo del programa hasta las 4 de la tarde con Rosa María, con Juan José. Vamos a hablar, por supuesto, de las oposiciones para inspectores de trabajo, que es algo que además en vuestra labor sindical, al margen de la oportunidad de empleo que representa para muchas personas, yo creo que también es un factor importante, ¿no? Porque siempre nos quejamos de la falta de inspectores de trabajo para vigilar tantas y tantas irregularidades que se cometen en el mercado laboral, ¿verdad?
Cierto, es cierto. La verdad es que la inspección de trabajo necesitaba un refuerzo. Esperamos que esto sea para mejorar, porque nosotros dependemos en gran medida también de su trabajo para reivindicar y reclamar esas condiciones laborales que, por desgracia, no en todos los sitios se tienen las adecuadas.
Claro. Y hoy yo escuchaba en los informativos que ha habido una convocatoria de huelga en Renfe que ha afectado, en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el principal factor que ha condicionado la vida de los madrileños esta mañana ha sido el tren de cercanías. También comentaremos un poquito qué es lo que está ocurriendo. No lo convocabais ni UGT ni Comisiones, sí, Obreras, pero estáis también en la mesa de negociación con la dirección de la empresa, ¿no?
Sí, bueno, los motivos un poco de la huelga son la aplicación del acuerdo que se hizo de empleo con el gobierno, que también tiene que llegar al sector empresarial público, como es Adif y Renfe, y en torno a la aplicación de la jornada laboral, de la creación de empleo. En este caso ha sido CGT que lo ha convocado en solitario, porque las otras centrales sindicales pues estamos en la disposición de negociar, agotar los plazos, dar una pequeña, digamos, plazo de cortesía que ya se está acabando a la nueva gerencia, porque al haber cambio de gobierno pues todo ha ido en cadena. Y lo que se reivindica en definitiva es lo que hemos hablado en otras ocasiones. En el caso de las cercanías, para nosotros es el tren de la clase trabajadora, sí, porque es el que usa todo el mundo para ir a trabajar. Y lo que ha hecho estos años de recortes y de abandono de la inversión ha sido tener mucho menos personal, peores condiciones y sobre todo un servicio que era puntero en la Comunidad de Madrid, porque la red, comparado con otras provincias, era por el volumen de gente, pues hizo unas grandes inversiones y se ha abandonado con un montón de incidencias, ¿no?
Y desde luego, además, ahora que tenemos encima de la mesa el proyecto este de Madrid Central, todavía se hace más imprescindible que los servicios públicos de transporte, todos ellos, hablamos en este caso de Renfe porque es lo que hoy está de actualidad, pero podríamos hablar de la MT, podríamos hablar de metro, de cualquier tipo de transporte, se hace más necesario que funcione y funcione lo mejor posible, ¿no?
Sí, la verdad es que es fundamental que tengamos un transporte público de calidad, a un precio asequible y con una frecuencia que sea realmente lo que disuada de utilizar el vehículo particular, que hoy en día todavía, pues bueno, no reúne todos los requisitos apropiados.
Oye, ya que estamos hablando de empresa pública, otra que también vamos a hablar mucho de la situación de sus trabajadores es Correos, así que vamos con ello. Porque ya sabéis que los miércoles, cuando hablamos de empleo público, digamos que tenemos dos ramas. Por un lado, queremos conocer la situación de los que ya son empleados públicos. Por otro lado, queremos atender a aquellos de vosotros que queréis optar a un trabajo en la administración. Son las dos patas, digamos, que componen esta mesa de los miércoles. Y, por ejemplo, hoy tenemos que hablar de los trabajadores de Correos, que han convocado jornadas de huelga en los meses de noviembre y diciembre. También hay concentraciones, supongo que en el caso de Madrid, ante la delegación del gobierno en Madrid, paros parciales, en fin. Vamos a conocer cómo está la situación y cómo está este conflicto con Francisco Barrios, representante de UGT en Correos. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que tuvisteis además la semana pasada una reunión con los responsables de la empresa, que podríamos resumir en muy buenas palabras, pero pocos hechos.
Efectivamente, la reunión del día 25 se concretó en eso precisamente. Muy buenas palabras, pero concreciones hasta la fecha ninguna. Por lo tanto, las movilizaciones convocadas siguen para adelante mientras no haya concreciones de las demandas que tenemos encima de la mesa.
Ya, porque, por ejemplo, habláis de la falta de personal. No sé si hablamos hace poco de la convocatoria de exámenes que hubo, si no recuerdo mal, en septiembre. El año que viene está prevista otra nueva convocatoria de empleo en Correos. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no es suficiente para cubrir las carencias de personal que tenéis en la plantilla?
No, las demandas de los sindicatos en este caso es un contexto que es conveniente aclarar. Por una parte, está la situación laboral de los trabajadores de Correos y, por otra parte, la financiación del servicio postal universal. En los dos últimos años ha habido un recorte por parte del gobierno anterior de 180 millones de euros de la financiación de ese servicio postal universal que presta Correos en toda España. Sí. Además de eso, la falta de un plan de prestación. El plan de prestación, en definitiva, viene a ser las condiciones en las cuales se presta el servicio postal universal con garantías en todo el territorio nacional y una financiación correcta y adecuada de lo que supone a Correos prestar el servicio postal universal.
Perdóname, Francisco, un segundito, sí, para que nos aclaremos. Los primeros, los que hacemos este programa. Sí. Cuando hablamos de servicio postal universal, sí, lo que intuyo que te refieres es que la administración, el gobierno en este caso, paga a Correos, digamos, porque lleguéis a repartir cartas y paquetes a lugares donde no llegan otras empresas, ¿no?
Efectivamente, de eso se trata en definitiva lo que es el servicio postal universal. Correos es el prestador del servicio postal universal en España y tiene la obligación de dar el mismo servicio en la ciudad de Madrid que en el último pueblo de España.
Con lo cual, claro, el coste no es el mismo el que le representa a Correos digamos que repartir en Madrid, que repartir en un pueblecito, ¿cómo se llamaba, María José, el pueblo que hablamos ayer de 45 habitantes?
Robregordo.
En Robregordo, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente. El coste que supone dar ese servicio, que Correos lo está dando, esa es la financiación que le estamos reclamando al actual gobierno y al anterior, una financiación adecuada, ni más ni menos que los gastos que se supone. ¿Para qué? Pues para que todos los ciudadanos de este país tengan el mismo servicio en igualdad de condiciones independientemente de dónde vivan.
Ya. Entonces, por un lado está ese recorte por parte del gobierno de 185 millones, me has dicho.
180. 120 millones en el 2017 y 60 en el 2018.
Bien, correcto. Entonces, por un lado, y eso representa... un esfuerzo importante por parte de Correos que entra en pérdidas.
Claro, efectivamente. En los últimos tres años estamos en una senda de pérdidas de en torno a 230 millones de euros.
O sea que si lo hubieran pagado, hombre, seguiríais en pérdidas, pero unas poquitas
claro.
menos.
Efectivamente, no estaríamos en esa situación. Eso hay que tener clara una cuestión. Eso está repercutiendo evidentemente en el servicio. Está repercutiendo en las condiciones laborales de los trabajadores. Y está repercutiendo en el servicio que se presta a los ciudadanos. Es conveniente tener claro que cualquier gobierno, sea del color político que sea, tiene la obligación de que los servicios públicos funcionen adecuadamente y que los ciudadanos tengamos un servicio público aceptable, razonable y en condiciones muy asequibles de precio.
Y en estos momentos, la situación para vosotros, los trabajadores de Correos, todo esto que estamos hablando, que representa también recortes salariales,
como han
sufrido otros colectivos de empleados públicos, eso también forma parte de vuestra reivindicación.
Sí, fue una parte de la reivindicación. Por otra parte, llevamos cinco años con un convenio y un acuerdo funcionarial congelado a consecuencia de todos estos recortes. Una pérdida, que te voy a dar alguna cifra, en torno a 15.000 empleos perdidos a nivel nacional, y aquí concretamente en la Comunidad de Madrid estamos hablando de 3.000 empleos perdidos. Yo creo que eso tiene una repercusión muy directa en el servicio, se quiera o no se quiera. Y lo que estamos diciendo es que queremos una financiación justa, adecuada y que sea un servicio de calidad. Correos tiene un papel muy importante de vertebración social en toda España. Y queremos que se mantenga, que la empresa tenga futuro. Estamos reclamando un plan estratégico de empresa para que la empresa pueda crecer y, consecuentemente, tener más empleados y mejores condiciones también, claro.
Claro, además es que estamos en un momento en el que Correos se enfrenta a una competencia, la última, la de Amazon Flex. Que
claro, ya, efectivamente.
Ya, digamos que es una competencia para todas las empresas que se dedican al transporte de mercancías, pero, por supuesto, a Correos, que hubo un momento, que yo no sé si vosotros como trabajadores lo vivisteis así, parecía que el servicio postal iba a desaparecer con estas cosas del correo electrónico, etcétera, etcétera, pero parece que ahora con el auge del comercio electrónico ha supuesto un impulso, ¿no?
Sí, efectivamente. Hubo una época en que se pensaba que el correo como tal iba a desaparecer. Llega todo el tema del comercio electrónico. Correos está más o menos bien posicionado ahí y lo que queremos precisamente es que tenga la posibilidad de poder competir en ese mercado, porque evidentemente es un mercado importante para Correos.
Ya.
Eso, los servicios periféricos de la administración, en definitiva, lo que estamos reclamando es algo que es perfectamente asumible por cualquier gobierno.
Claro, Francisco, yo te escucho y como ciudadano, sin conocer las interioridades de la empresa, me parece muy lógico todo lo que planteas. Pero entonces, ¿dónde está la discrepancia? ¿Qué es lo que os dice la empresa?
Pues muy simplemente, la reunión del día 25, muy buenas intenciones, compartían que el servicio postal universal tiene que ser de calidad en nuestro país, compartían que la viabilidad de la empresa es muy importante, compartían que tiene que haber negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales, pero nos quedamos ahí. No ha habido ningún tipo de concreción hasta la fecha. El anterior gobierno, el Partido Popular, nos dio un compromiso por escrito de elaborar un plan de prestación y de solucionar el conflicto por circunstancias y moción de censura y demás. Ahora tenemos otro gobierno que en su momento asumía todas esas reivindicaciones y lo que le estamos diciendo es que las asuma, no, que las ponga encima de la mesa y que las lleve a cabo. Porque al final hay una cosa importante. Esto se puede ver desde la perspectiva de lucha sindical, pero tiene un factor muy, muy, muy importante, que es el servicio que se presta a la ciudadanía, que es una parte de la reivindicación primordial.
Ya. En fin, y ¿tenéis previsto nuevas reuniones antes de que se convoquen esos paros parciales, concentraciones y las tres jornadas de huelga general?
Estamos a la espera que después de la reunión del día 25 con el actual presidente de Correos, que dijo que iba a hablar con los ámbitos correspondientes, pues sí, evidentemente, que nos convoquen alguna otra reunión. Nosotros estamos por la labor de llegar a un acuerdo, bueno, no puede ser de otra manera, pero evidentemente lo que no puede ser es que Correos siga por la senda que sigue y está en la que está, porque es una senda que es una vía muerta al final.
Ya.
Y al final saldrá perjudicado todo el mundo, los ciudadanos, los trabajadores, el empleo y todo.
Bueno, pues a ver si seguimos en contacto para conocer cómo continúan las conversaciones y ojalá se produzca ese acuerdo, ya no solamente, como bien dices, por vosotros los empleados de Correos, sino también por muchos municipios sin los cuales Correos, sin los que Correos pues dejarían de recibir los paquetes que son necesarios para poder hacer la vida. Porque muchas veces hablamos del mundo rural y yo siempre digo el wifi, pero hombre, también que haya un servicio de transporte, un servicio logístico, también es importante, incluso para aquellas personas que quieren montar un negocio dentro del mundo rural, muy vinculado con Internet. Así que Francisco Barrios, representante de UGT en Correos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
La verdad es que son cuestiones, no sé vosotros cómo lo veis, pero que yo lo escucho y ya digo, como ciudadano, sin a lo mejor si escuchásemos a Correos, a los responsables de la compañía, nos darían otro tipo de explicaciones y a lo mejor también serían razonables, pero en principio me parece que apostar por, digamos, que la empresa tenga futuro es importante.
Pues sí, la verdad es que cualquier empresa debe de tener futuro porque para eso prestan un servicio. En el caso concreto de Correos es algo que llega a toda la ciudadanía, hasta el municipio más pequeño y más alejado. Y es más, es tan importante que incluso últimamente yo he llegado a escuchar la posibilidad de que los propios carteros pudiesen llegar, hacer llegar medicamentos a las personas mayores que no puedan acercarse a un centro de salud una vez que lo tienen pautado. O sea, que es que estamos hablando
de toda la
repercusión
necesidad
que pueda tener si el servicio se va al traste.
Juanjo, ¿qué futuro tiene esto? ¿Al final habrá movilizaciones o crees que se impondrá un poco la negociación y el diálogo?
Nosotros creemos que depende de la altura de miras que tenga este gobierno, porque todo también viene, y hay que decirlo, del condicionante europeo de cuando se opta europeo y también de los gobiernos españoles por las privatizaciones de los sectores públicos. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos una empresa pública que cubre un servicio público de primera necesidad, como es el derecho a las comunicaciones, al correo postal en todos los sitios, pero que también compite con un montón de empresas privadas en el ámbito de la distribución de mercancías, bueno, de mercancías
de
mensajería, de paquetería. ¿Qué es lo que piden los compañeros y los sindicatos? Que haya un plan estratégico de desarrollo en este mundo tan competitivo donde el sector público también puede competir. Porque nada está dicho que sin subvenciones, no hace falta tener subvenciones, sino ser eficaz y tener esta posición. Si se dejara competir a Correos y no hubiera las presiones de algunas multinacionales, pues posiblemente tendríamos servicios baratos de mensajería en condiciones laborales buenas y llegando a sitios donde no llegan ahora. La alternativa es Amazon, con el tema de intentar que los particulares reparten. Entonces, claro, eso es muy muy grave. Entonces, para nosotros es eso lo que se quiere, ¿no?
Has abierto un melón ahí. Sí. Has dejado caer como quien no quiere la cosa. A mí no me ha pasado desapercibida y seguro que a nuestros oyentes tampoco. Sí. O sea, que hay multinacionales, digamos que enredando en este conflicto.
Hombre, porque es que la capacidad que tiene Correos de teniendo oficinas en todos los pueblos de España, una infraestructura que ya tiene, que sería deseable no echarla a perder, y es un bien de todos los españoles y españolas. O sea, que pues para hacer un trabajo con los cambios que hubiera que hacer en la empresa, con la evolución que ya se han hecho bastantes y sobre todo con empleos serios y dignos para la gente. Entonces tendrías una doble vertiente, ¿no? Creación de riqueza a través del empleo y encima un servicio que se mantiene. Con una competencia leal, es decir, no se trata de financiar públicamente para que compita en ventaja, sino con una competencia legal, Correos perfectamente podría. Lo que está ahora es pagando con el dinero de lo que consigue con el negocio privado, pagando el servicio público del derecho universal al correo. Y claro, eso también es injusto, ¿no?
En fin, vamos a seguir hablando de este asunto y ahora nos tenemos que ocupar de las empresas familiares. Seguro que habéis escuchado, porque fueron trending topic, las declaraciones del presidente de Mercadona, Juan Roig, en el Congreso de Empresas Familiares. Porque uno, cuando habla de empresas familiares, visualiza al tendero de nuestro barrio, al carnicero, y resulta que hay grandísimas empresas de poderío incluso mundial que también son empresas familiares porque son propiedad de una familia, como es el caso de Mercadona. En cualquier caso, nosotros nos hemos querido preguntar qué tipo de empleo, qué perspectivas tenemos en este sector de empresas. Así que, María José, ¿qué hemos descubierto?
Hemos averiguado algo.
A ver, algo... Algo mucho, espero
que sea, bueno, que sirva a muchas personas para saber dónde encaminar sus pasos y buscar empleo. Bueno, como decías, esta semana se celebraba en Valencia el 21º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en la que han participado pues cerca de 700 empresarios de todo el país. Se han hablado mucho de ese congreso y de esas declaraciones de Juan Roig, el propietario de Mercadona, y nosotros hemos preguntado por el empleo que generan estas empresas familiares en nuestra comunidad. En Madrid, más de 240.000 personas trabajan en las 95 empresas familiares asociadas a ADEFAM, que es la Asociación Madrileña de Empresas Familiares. Las hay de todos los tamaños, porque no son necesariamente empresas pequeñas y están muy orgullosas, además, de su condición, como nos ha explicado Marta Beltrán, que es directora de ADEFAM. Son más que un negocio.
Mucho más allá. Es un proyecto de familia, es un proyecto de comprometerse con una idea de negocio, con un sector, con una comunidad, con una sociedad, y va mucho más allá. Va mucho más allá. Mucho más trascendente la vinculación que tiene un empresario familiar con su compañía de lo que puede parecer desde fuera.
Pertenecen a sectores distintos. En Madrid, por ejemplo, la mayor parte de empresas familiares se ocupa del sector servicios, pero tienen objetivos comunes: crear riqueza y crear empleo. En el último año, el 64% de los empresarios familiares asegura haber ampliado su plantilla, 5 puntos más que el año pasado y 11 por encima de la media europea. Para el año que viene, algo más recelosos con la situación política y económica de nuestro país, el 46% de estas empresas prevé aumentar la plantilla. El 47% espera mantener los niveles actuales de empleo. Sí. Vamos a ver qué pasa. El tipo de trabajo que ofrecen es estable y comprometido con los empleados, que son una parte fundamental del negocio, nos dice Marta Beltrán.
El capital humano, yo creo que es lo más importante que tiene una empresa, da igual que sea familiar que no, pero además yo creo que el empresario familiar da especial importancia a ese equipo humano. No es gente que pase por la compañía, se vaya y ya está, ¿no? Es gente que se vincula al proyecto y que se vincula con el empresario y el empresario con ellos.
Y cuando le preguntamos a Marta si hay un compromiso total de la empresa familiar con la sociedad y con el empleo, nos contesta sin dudar.
Claramente, por muchos motivos además. El empresario familiar está muy, absolutamente muy vinculado con la generación de riqueza y con la necesidad moral de devolver a la sociedad pues lo que consiguen cuando las compañías van bien. Y sin duda hay un compromiso.
¿Qué es lo que distingue a las empresas familiares entonces de las grandes multinacionales? Pues no es el tamaño, porque como decías, las empresas familiares lo son porque están en manos de una o de varias familias, pero no porque sean pequeñas, y si no, no hay más que fijarse en Mercadona, la que citabas, o en Inditex, que es una de las empresas familiares más importantes de España y del mundo.
Fíjate, un gigante.
Un gigante enorme. Pues lo que las hace distintas a estas empresas es que los dueños, nos dice Marta, se juegan su apellido.
El servicio, la calidad del producto, la calidad de atención, eso yo creo que es una cosa que es un valor añadido de la empresa familiar. Y es muy fácil entenderlo. Cuando uno produce algo o da un servicio, o pone la marca del proyecto familiar, su apellido, de segunda, tercera, quinta, décima generación.
Y son además empresas innovadoras que invierten en nuevas tecnologías, nos contaba Marta. Y decía Roig esta semana en Valencia que el país va porque vamos nosotros, decía, entre otras muchas cosas, claro. Pues nada, que les vaya muy bien a las empresas familiares en Madrid, que así nos irá bien a todos los trabajadores madrileños.
Hay que decir que, claro, hemos dado la perspectiva de la Asociación de Empresas Familiares. Habría que crear un sindicato o una federación dentro de, por ejemplo, UGT y Comisiones Obreras de trabajadores de las empresas familiares, a ver si es que opinan lo mismo que desde la patronal, por así decirlo, ¿no? Porque nos lo pintan todo muy bonito. Luego habrá que ver las condiciones laborales que tienen en muchos sitios, de España, porque ya no voy a hablar de las condiciones que tienen en Inditex, en algunas fábricas, en otros lugares del planeta también, ¿no?
Sí, sin salir de casa, como se suele decir. Hay de todo como en botica.
Sí.
La verdad es que, bueno, pues hay de todo. Es cierto que las empresas también, depende del tamaño, en muchas ocasiones, pues va relacionado con las condiciones laborales, con los recursos que se tengan. Efectivamente, pues una empresa pequeña parece que es una empresa más cercana, ¿no? Que da otro tipo de servicio o de atención. Pero bueno, hay que verlo. Tampoco no es cuestión de criminalizar o acusar.
No.
Porque en ningún caso es, creo, la intención, ni nuestra ni vuestra, por supuesto.
En absoluto.
Pero bueno, que habría que ver cada caso.
Claro, que cuando se habla en líneas generales, muchas veces los puntos de vista pueden diferir entre un lado y otro.
Sí.
Y como no hay.
En todas las familias, iba a decir.
Sí.
Lo que ocurre es que, fíjate, estábamos hablando de correos, por ejemplo, ¿no? Pues aquí hay, digamos, dos partes. Una, la representante de los trabajadores, y otra, la empresa. Que la empresa, por cierto, no habla, digamos, de cara a los medios de comunicación, pero podría hacerlo. Está en su libertad, ¿no? Pero que en este caso, digamos, tenemos dificultades también para contrastar la situación global de las empresas familiares.
Y luego incluso
familiares.
Empleados de la misma empresa te hablan distinto de la misma empresa.
Por supuesto.
Es decir, hablas con personas que han trabajado en Mercadona y algunas te hablan muy bien y otras te hablan menos bien, ¿no? Por poner un ejemplo, simplemente. Y eso sucede con todas.
Yo también creo que el tamaño importa. Porque, claro, hablar de... Bueno, el Corte Inglés era una empresa familiar,
también,
¿no?
También, efectivamente.
Que, el tamaño ya convierte, sea el origen familiar o no, en una multinacional,
condiciona.
Una empresa. En la pequeña y mediana empresa, que es el donde también hay mucha empresa familiar, yo creo que también tenemos un poco de todo, pero es verdad que hay diferencias y se nota, ¿no? Y se nota también el cambio generacional. Por ejemplo, ahí todo el otro día hablaba con un amigo que trabaja en un concesionario de coches, es una empresa familiar el concesionario, y cuando se ha jubilado el que siempre estaba, pues ahora los hijos pues tienen otra mentalidad. Entonces, ahora, por ejemplo, pues están más en la idea de que hay que exigir mucho más condiciones de trabajo en el sentido de apretar las ventas, etcétera, y en cambio anteriormente tenían fama de que vivían bien porque todo era se repartía. Entonces,
claro.
Es complicado, ¿no? No se puede generalizar, ¿no?
Desde luego que no. Ya hablaremos con Rosa lo de empresas e impresos, que ya que es secretaria de Política de Igualdad, seguro que tiene mucho que hablar. Pero
podría
es que
hacer un avance así rápido.
Venga, muy rápido.
Hombre, la verdad es que hay muchas cosas.
¿Te ha hecho gracia o no?
Choca. Hoy en día, cuando menos, choca y los problemas y las discusiones que tenemos al respecto son grandes, amplias, y ni entre nosotras ni nosotros compartimos el mismo criterio. Es un debate grande, grande el que hay que tener, porque muchas veces se dice es que la Real Academia no recoge la palabra. Es cierto que, pues como pasa como miembras y miembros, pero también la Real Academia tiene que cambiar, porque bueno, hay cosas que dice que tampoco son aceptables hoy en día.
Un alto en el camino y enseguida te estamos hablando de empleo público, pero de convocatorias, de ofertas.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos con esas ofertas de empleo público y empezamos con 23 puestos de veterinarios en la Comunidad de Madrid.
19 de las vacantes son de libre acceso, mientras que las 4 restantes están reservadas para funcionarios. Además de esas 19, 2 se reservan para personas que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. Es imprescindible para presentarse a las vacantes tener el título universitario de grado o licenciado en veterinaria. El sistema de acceso a los puestos se hará a través de concurso oposición y el plazo para enviar las solicitudes de manera electrónica termina el 29 de noviembre.
Y también convocatoria para 10 plazas de farmacia.
En el Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, 8 de las vacantes son de acceso libre y una de ellas está reservada para personas con discapacidad. Las otras dos son exclusivamente para promoción interna de funcionarios. Es necesario acreditar el título universitario de graduado o licenciado en enfermería junto a la solicitud. El proceso de selección se hace a través del sistema de concurso oposición y el plazo para enviar la solicitud de manera electrónica finaliza también el 29 de este mes de noviembre.
¿Quieres ser profesor temporal en la Universidad de Alcalá de Henares? Hay 21 vacantes.
La selección se hará a través del sistema de concurso de méritos. Todos los aspirantes deberán acreditar, además del título de la especialidad, el de doctor, en el caso de los profesores titulares y doctores, y al menos 3 años de experiencia, en el caso de los profesores asociados. Las áreas para las que van destinadas estas vacantes son mayoritariamente de ciencia, medicina y economía. También hay una vacante en el Departamento de Filología Moderna. Todas las especialidades están recogidas en el enlace en la web. El plazo para presentar las solicitudes terminará el 13 de noviembre.
Y se busca coordinador jefe de Protección Civil en Leganés.
El acceso a esta plaza es de turno libre y el sistema de selección será a través de concurso oposición. Es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria y el carnet de conducir tipo B en vigor. Además, también es imprescindible haber cursado el título formativo de aspirantes a voluntarios de Protección Civil. El plazo para presentar la solicitud termina el 26 de noviembre.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas convocatorias, puedes obtener más información en la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas de empleo de este 31 de octubre. Ya están colgadas, o sea que puedes, al tiempo que nos escuchas, acudir a la página web.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y recuerda que si eres empresa que tienes vacantes en tu plantilla o también cursos de formación que ofrecer a los trabajadores de manera gratuita, nos los puedes hacer llegar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y hemos hablado hasta ahora un poco de la situación de algunos colectivos de empleados públicos, bueno, también de privados, porque las empresas familiares, aquí hablamos al final un poquito de todo, porque oye, al final el mercado laboral lo componemos muchas personas y de diferentes procedencias. Y ahora nos dedicamos unos minutos a aquellas personas que se quieren preparar para trabajar en la administración. Y tenemos una convocatoria de oposiciones que ya os contamos aquí, en el espacio que tenemos para repasarlas, de 353 inspectores y subinspectores de trabajo que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y como siempre nos gusta ofreceros claves para preparar las pruebas, sabiendo de antemano a qué os vais a enfrentar. Así que hemos llamado a Fernando Boró, que ya pasó hace unos añitos por ese trance, para que nos comente algunos detalles. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Trabajas de subinspector en estos momentos, ¿verdad?
Sí, soy subinspector laboral en la Inspección de Trabajo de Madrid.
Claro, y pasaste por estas pruebas que dirías así
para... Pero luego el resultado, la convocatoria de 29 temas, y este año son 96. Es decir, están preparadas para todo un... Y perdón por la modestia, pero para todos los que aprobamos seguridad social, en el caso de subinspectores. Y en el caso de inspectores, pues toda la normativa de trabajo es un sentido más amplio.
Te iba a preguntar precisamente por eso, porque ya sabes que en las convocatorias de empleo público, únicamente, etcétera, etcétera, en presentar, pues cuando uno va a vistazo a las pruebas, tienen más...
No solo en el mundo del derecho, por ejemplo, un perfil en el programa se acomoda mucho a lo que es el temario, ¿no? Derecho civil sí se exige algo, sobre todo en inspectores, pero derecho del trabajo, cualquier grado relacionado con esa disciplina.
Con esa disciplina. Bueno, hay que decir que son varias pruebas a las que se deben enfrentar en función de si uno acude al apartado de inspectores de trabajo o subinspectores. Creo que inspectores son 4 pruebas y subinspectores 3, si no me falla la memoria por lo que he leído.
Sí, un oral que tienen los inspectores, como su grupo A1, y luego porque es lo que diferencia. Luego está la cuestión del idioma, que se introdujo hace unos años, pero vamos, sí, 4 los inspectores y 3 los inspectores. Y luego hay una vez aprobada la parte de la oposición, hay un curso selectivo en la Escuela de Inspección, que está en el metro Miguel Hernández, en la calle Rafael Alberti, donde hay que pasar esa segunda fase del proceso selectivo.
Pero normalmente esa segunda fase, por lo menos en otros sectores, digamos que la pasa casi todo el mundo, que ha pasado la oposición, por no decir todo el mundo.
Es una fase menos, entre comillas, si me da la expresión, menos exigente, pero sí es cierto que también es selectiva.
Claro.
Y aunque no sea la menos exigente, es decir, si hay un abandono, entre comillas, de pues si no se supera esa fase, pues no se aprueba la plaza. Pero vamos, sí, obviamente es menos exigente que lo que es la fase de oposición pura y dura.
Claro. También otra cosa importante que hablábamos tú y yo mientras concertábamos esta entrevista, también es de esas oposiciones en las que si uno aprueba algunos exámenes, puede, digamos que, reservar la nota para otros años, para el año próximo, vamos.
Sí, en inspectores pasa esa situación, es decir, se puede reservar, entre comillas, lo que es la nota para el año siguiente.
Claro.
Lo que es el primer examen, el examen teórico, que es un poco quizás el más denso, ¿no?
Sí, sí, esto, claro, la gente dirá, oye, qué bien, no. Es que cuando se hace esto, como pasa con los inspectores de Hacienda, es que son oposiciones durísimas. Entonces, claro.
Sí, por ejemplo, el inspector de trabajo estamos hablando de 168 temas.
Claro.
168 temas. En
y vaya temas, además. O sea,
no, claro, que... he estado repasando esta mañana el tema de inspectores, la posición de inspectores, y vamos, es para todo un inspector de trabajo, sabe, pues es una eminencia en cuanto al derecho a trabajo y seguridad social, y no solo prevención de riesgos, etcétera. Es decir, que son, sobre todo las inspectores, son muy duras. Las del cuerpo al que pertenezco, subinspectores de empleo y de seguridad y salud, son también muy exigentes, pero que estamos hablando de 96 temas.
Ya. Oye, y ya para terminar, ¿qué recomendación, tú que has pasado por esa experiencia, le darías a los oyentes? Bueno, tengo que decir que además es una gran convocatoria, de las más importantes de los últimos años, pero es que el plan director del Gobierno de Trabajo Digno prevé un incremento de 833 nuevos inspectores y subinspectores, con lo cual se supone que en años sucesivos, a quien no le dé tiempo a preparar las de este año, tendrá la oportunidad también el año que viene.
Indudablemente es la oposición más grande, el proceso selectivo más grande que se ha convocado en la historia, probablemente. Pero claro, es decir, aquí hay muchos opositores, es muy, muy, muy difícil aprobar a la primera, es decir, con eso no quiero desanimar a nadie.
No.
Tiene que haber un pozo,
pues
tiene que haber un pozo de 2-3 años de estudio, ¿no?, para poder presentarse. Pero yo creo y animo a todas las personas a que se presenten, porque es una oportunidad, y yo creo que si sigue este criterio vamos a tener varios años de oferta pública de empleo en la inspección de trabajo bastante, mucho mejor que la que, porque yo cuando aprobé éramos, pero creo a todos los oyentes y a las oyentes a que se presenten, porque es una buena oportunidad, aunque no aprueben esta vez, pero sí el rodaje de saber lo que es la mecánica de un proceso selectivo en una oposición.
Muy bien, pues esperemos que bueno, se animen a aquellos que proceden de ese perfil que comentábamos anteriormente, y sobre todo que haya más inspectores y subinspectores, que yo creo que es bueno para el resto de trabajadores de cualquier sector.
Sí, porque aunque sí es cierto y es loable que esta oferta de empleo público, llevamos 2 años que se han incrementado, pero estamos ahora mismo bajo mínimos, ¿no? Porque basta decir, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid, en la inspección provincial, entre inspectores y subinspectores, somos 210 aproximadamente.
¿Y cuántos deberíais ser?
¿Perdón?
¿Cuántos deberíais ser?
Pues mínimo 300 para empezar a hablar, porque estamos hablando de todo el ámbito del derecho del trabajo, imaginemos.
Claro, claro.
Una población activa en Madrid, que puede haber 2 millones de personas en población activa, 210 inspectores y subinspectores, pues una cantidad ridícula.
Claro.
Muchas veces no llegamos ni donde deberíamos, ¿no? Sí, es cierto que en la oferta pública hay un incremento notable y es de agradecer, pero esto tiene que seguir siendo sostenido porque estamos bajo mínimos.
De acuerdo. Fernando Boró, de Comisiones Obreras y subinspector de trabajo, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Un saludo.
Venga, pues vamos rápidamente. Ponme esa sintonía que me gusta tanto para recibir el diario de nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas esta semana?
¿Tú te has fijado cuando te rompes una pierna? Si es que te ha pasado, que no lo sé.
Sí, sí, sí me ha pasado.
Bueno, ¿tú te has fijado que cuando vas por la calle, entonces empiezas a percatarte de que hay gente que lleva escayolas por la vida?
Sí.
Lo que antes nunca habías visto. Y a las mujeres, cuando se quedan embarazadas, que no es mi caso, que empiezan a haber mujeres embarazadas por todos los lados, que no hay más embarazadas ni más personas escayoladas.
Sí.
¿Es que te fijas en otras cosas?
Claro.
Bueno, pues yo llevo un tiempo que me estoy escuchando mucho las conversaciones de los demás, que a lo mejor no debería, y se habla mucho de los autónomos. Y con un verbo que va con un no por delante, y es no se fían. ¿Y de quién no se fían, básicamente? Porque he pegado la oreja y he escuchado las conversaciones con Milfo. Tres en el mismo día. No se fían de los clientes nuevos. ¡Malo!
Vaya.
Los autónomos tenemos que crecer y no nos fiamos de los clientes malos porque no sabemos si van a pagar.
¡Amiga!
Muy delicado. Muy delicado. Queremos crecer, pero no nos fiamos de crecer. ¿Cómo lo hacemos?
Pues rezando, ¿no?
No, yo no soy de rezar. Si hay rezar que rece. No lo sé. Pedimos el parte de Hacienda.
María es de lanzarse.
Que nos paguen la mitad por adelantado y encima sospechan de nosotros. Complicado, ¿eh?
Sí, complicado. Así que la semana que viene nos cuentas la solución, María, ¿vale?
Bueno, si la encuentro para la semana que viene, seré feliz.
Hombre,
un rato.
Desde luego. Un besazo.
Un beso fuerte.
Hasta luego. Rosa, muchas gracias. Juan José, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
La semana que viene, aunque Rosa puede que nos falte, pero intentaremos que no. En fin, que nosotros mañana de nuevo estaremos a partir de las 3. Ya sé que es festivo, pero es que nosotros, Madrid trabaja incluso en días festivos. Así que hasta mañana.